Bueno, y como ya sabe nuestra audiencia, en este aniversario del nacimiento de Gloria Fuertes, Radio Colores está haciendo un homenaje, está homenajeándola desde diferentes ámbitos, sectores y personas que se han querido acercar hasta aquí para hablar de ella y para recitar su poesía. Y en este momento están con nosotros Nica Hernández y Arturo de Íscar, que son del Chiquitos LGT Plus, porque también desde esta versión queremos homenajear a esta gran persona que fue Gloria Fuertes, con Marisa Flores, que es de alguna manera quien va a conducir este programa y va a dinamizar el debate con ellos. Buenas tardes a los tres.
Muy buenas tardes.
Y Marisa, te dejo a ti que empieces con Gloria Fuertes.
Pues muchas gracias. Sí, vamos a hablar un poco de la trayectoria y la obra de Gloria Fuertes y de lo que ha significado un poco para el movimiento LGTB en España. Este año se cumple el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes, como venías comentando, Maribel, y se vienen celebrando desde distintos ámbitos actos de homenaje a la poeta, dirigidos a reivindicar una imagen más completa de la autora. Vamos a abordar en esta ocasión un aspecto menos estudiado de su producción, pero que la ha hecho acreedora del reconocimiento de las últimas generaciones, más allá del carisma mediático que la ceñía a lo infantil. Comentaremos acerca de su poesía amorosa lésbica y de la importancia que en su momento y en la actual ha podido tener, no tanto para la crítica o para el academicismo, que ella tan escasamente reconocía, sino para el gran público, que fue siempre el destinatario de su obra. Una gran importancia que puede cifrarse en lo testimonial, como expresión artística del sentimiento íntimo, y una importancia reivindicativa, con el tinte comprometido que impregnó también su vida. Gloria Fuertes fue una chica de barrio, del barrio de Lavapiés, superviviente de la guerra, de otras pérdidas y desgracias que la marcaron profundamente, pero que conjuró con la alegría de vivir impostando humor en sus letrillas. La chica chico, lista, distinta, rebelde, dinámica, inconformista siempre, que fascinó a Francisco Nieva y a los integrantes del postismo y que antes había recibido las bendiciones de Ramón Gómez de la Serna, no lo tenía fácil. Se mueve en bicicleta, en moto, viste pantalón, corbata, fascinando con su descaro. Cultiva una imagen objetivamente andrógina, que representa ese tercer sexo divino que, en palabras de Nieva, nos igualaba a todos en la diversidad del mundo y de la cultura de nuestro tiempo. Ser mujer y lesbiana en la España franquista, sentirse y saberse sola, no contribuían a la felicidad. Más cuando la Iglesia encorsetada con sus costumbres rancias, la sociedad con su doble moral prejuiciosa y el poder respaldaban la estructura de orden bajo la amenaza de las leyes penales. Desde 1933 estuvo en vigor la llamada Ley de Vagos y Maleantes, recrudecida en 1954 para los homosexuales, y hasta 1970 siguió vigente la Ley de Peligrosidad Social. De manera que, jurídicamente, las personas homosexuales eran, por el hecho de su condición sexual, asimiladas a una categoría penal recogida en la ley. Eran vagos, maleantes y peligrosos. Ser homosexual era delito y enfermedad, y era preciso actuar contra ello. Este contexto sociocultural y jurídico es importante para comprender el porqué de la postura de Gloria Fuertes respecto a la privacidad de su vivencia homosexual. Destacan, por otra parte, en su personalidad, y así refleja su obra, una inocencia provocadora que conjuga lo infantil con lo naif religioso, lo popular con lo culto, una temprana sabiduría de genio que desde pronto tienta los órdenes establecidos con imaginación desmedida y un sentido del humor que encubre y tensiona los dramas más íntimos. Humanamente, la chica obrera empatizó de inmediato con los desfavorecidos, con los marginados, desde los márgenes en los que ella misma hubo de vivir gran parte de su verdad, pero sin abandonar la lucha y la esperanza. Fue socialmente comprometida, implicada en causas que tuvieron como bandera la verdad. Por eso quizá resultó incómoda a unos y otros. La izquierda la ignoró por trabajar como secretaria y mecanógrafa del Ministerio de Información y Turismo, por publicar cuentos alimenticios en una revista infantil del movimiento. Tampoco le sumó amigos las críticas finales de la corrupción política y al derroche económico del falso socialismo. Para la pacata derecha española, la poesía de Gloria Fuertes desprendía un hálito subversivo y contestatario que obligadamente provendría de su confusa sexualidad. Se declaró pacifista, hoy se la reconoce como feminista, pero ante todo se definió poeta, mujer, independiente. Arturo nos va a leer un poema en el que Gloria se define a sí misma.
Nací para poeta o para muerto. Nací para poeta o para muerto. Escogí lo difícil. Supervivo de todos los naufragios y sigo con mis versos, vivita y coleando. Nací para puta o para o payaso. Escogí lo difícil, hacer reír a los clientes desahuciados. Y sigo con mis trucos, sacando una paloma del refajo. Nací para nada o soldado. Y escogí lo difícil, no ser apenas nada en el tablado. Y sigo entre fusiles y pistolas sin mancharme las manos.
Esta manera de identificarse de Gloria Fuertes se va repitiendo a lo largo de su vida. Al principio le interesa mucho la poesía, identificarse con la poesía, pero constantemente hace una reivindicación de sí misma en su soledad, ¿no? Tiene también otro poema muy interesante en este sentido, que podemos leer ahora también.
Cabra sola. Hay quien dice que soy como una cabra. Lo dicen, lo repiten, yo lo creo. Pero soy una cabra muy extraña, que lleva una medalla y 7 cuernos. Cabra, en vez de mala leche, yo doy llanto. Cabra, por lo más peligroso me paseo. Cabra, me llevo bien con las alimañas todas. Cabra, y escribo en los tebeos. Vivo sola, cabra sola, que no quiso cabrito en compañía. Cuando subo a lo alto de este valle, siempre encuentro un lirio de alegría. Y vivo por mi cuenta, cabra sola, que ya a ningún rebaño pertenezco. Si sufrir es como una cabra, entonces sí lo estoy, no dudar de ello.
Gloria Fuertes nació en 1917 en el barrio madrileño de Lavapiés. Originaria de una familia humilde y trabajadora, queda huérfana con apenas 15 años y debe luchar por sobrevivir en los fatales años de guerra y posguerra española. Tras acabar sus estudios de bachillerato, cosa que era inusual en una mujer de su condición y en su época, Fuertes trabaja como contable en una fábrica a los 19 años y colabora en el tebeo Maravillas, donde publica sus primeros poemas y cuentos. Desde 1945 se une al Grupo Español del Postismo como la única mujer integrante. Va desempeñando varios puestos como taquígrafa y secretaria, completa su formación de archivera y bibliotecaria en la sede madrileña del Instituto Internacional, donde conoce a la hispanista Phyllis Trumbull, con quien se unirá durante 15 años y cuya muerte le supondrá a Gloria una gran depresión. Animada por Phyllis Trumbull, viaja como profesora visitante a la Universidad de Bracknell, Estados Unidos, donde enseña poesía española y reside de 1961 a 1963. De vuelta en España, funda varias revistas y tertulias literarias que durante 2 años ofrecen lecturas y recitales por cafés y bares de Madrid. Desde fines de los años 70 empieza a trabajar como realizadora de programas infantiles de la televisión pública española. Es su época de gran notoriedad mediática y ve crecer su popularidad como autora de libros y música infantil. Su afición a la poesía la había llevado a publicar ya en 1950 Isla Ignorada, trayectoria poética que prosigue hasta 1995 con Mujer de verso en pecho, publicando en 1973 Sola en la sala y Cuando amas, aprendes geografía. En 1968, Poeta de guardia, título acertadamente elegido para su epitafio. En 1952, estrena en el Teatro del Instituto de Cultura Hispánica su primera obra de teatro en verso, Prometeo, que recibió el premio Valle Inclán. En 1954 publica en Lírica Hispana, Antología Poética y Poemas de Suburbio y Aconsejo de Virilo en la colección Arquero. Es autora de una gran producción infantil y recibió numerosos premios y distinciones.
Sobre su producción infantil, me gustaría dar una visión personal porque por edad yo he sido criado con los libros de Gloria Fuertes y con su presencia en televisión. Para nosotros era la autora infantil por excelencia porque nos enseñaba con sus cuentos en verso la diversidad de la vida. Nunca habló de su orientación sexual, por supuesto, en sus libros infantiles, pero sí habló del diferente. Todos sus personajes protagonistas tenían una tara, tenían un problema, tenían algo que les hacía melancólicos y les hacían sufrir. Pero a la vez, en el cuento se iba desarrollando cómo esos personajes como el pirata Garrapata, el camello Cojito, iban mejorando a través de la relación con los demás y cómo se puede llegar, siendo diferente, cómo se puede llegar a una integración en la diversidad. Y ahora, con el aniversario, se está hablando mucho de la poesía adulta de Gloria Fuertes, que por supuesto es muy importante y no se ha tenido en cuenta. Pero al intentar poner importancia en su poesía adulta, se está haciendo de menos a su trabajo con los niños. Y para nuestra generación fue realmente importante la presencia de Gloria Fuertes y su obra, porque nos enseñó cómo poder integrar al diferente. Y esto también hay que valorarlo dentro de su obra. No solamente, no despreciar, digamos, su fase como poeta de infantil.
Claro, sí, es que más bien sí. A lo mejor lo que ocurrió fue que esa imagen infantil tan, iba a decir, exhaustamente aprovechada por la televisión, la fue desvirtualizada. Porque tú lo estás haciendo referencia como a que ella, por su carácter empático, fue capaz de comunicar, de reivindicar lo que tú dices, ¿no? Esa diferencia para incluir, hacer una inclusión, ¿no? Es lo que ahora llamamos inclusión. Que es, claro, un aspecto que, mira, yo, claro, no pretendo que a esa generación no tengo ese contacto con esa poesía infantil de Gloria Fuertes, que me ha llegado, efectivamente, me ha llegado por televisión, me ha llegado por algún libro de algún sobrino lejano, pero tampoco lo he tratado con mucha profundidad. Y luego, esa etiqueta que se le ha puesto siempre de que es la poeta de los niños. Es que, claro, el colocar a alguien en un marchamo así ya predispone a que tú lo veas con otros ojos. Sin embargo, este comentario me parece sumamente acertado, ¿no? No lo he escuchado.
Pero yo creo que también, por otra parte, la situación en que ella vivía, pues la época en la que estaba situada, también un poco hacía que, bueno, pues lo que sentía, como decía antes, bueno, pues digamos que lo disfrazara de cuentos para niños, como es el caso que hablaba antes mi compañero, de que, pues eso, todos los personajes tienen una tara, todos los personajes tal, que igual no era tan libre como podía hablar en una poesía adulta, y bueno, pues eso también lo disfrazaba de un cuento para niños.
Sí, que es esa marginalidad a la que nos referimos, ¿no? O sea, ella estaba, pero no estaba. Era su manera de estar aquí, en esta sociedad, era un poco en el borde, era en el límite, ¿no? Como temas de su obra tenemos la propia poesía, la escritura misma, los temas metafísicos como el dolor de la vida y la soledad, aunque la vida la contempla a veces como rifa y azar. Su poesía tiene una visión celebratoria optimista, pero escondiendo un dolor interiorizado. Lo divino, con una contemplación de un Dios bondadoso y cotidiano a través de una religiosidad sencilla. Y el amor a la humanidad, ese amor a la humanidad que es solidaridad, que es a donde le lleva lo que antes comentábamos, ¿no? Ese humanismo, comunión con el mundo, ese amor fraterno que aparece como una salida del dolor vital. Por razón, como también decíamos, de sus orígenes y de la experiencia vital, ella lo va a entender como un mundo donde imprescindiblemente se tienen que establecer relaciones de igualdad solidarias entre seres humanos iguales, ¿no? Que es lo que antes comentábamos que entenderíamos hoy por inclusión. Este amor humanista conduce a Gloria Fuertes al compromiso, alineándose desde el postismo, desde la poesía social, en el antibelicismo, en el feminismo, porque los dos traumas históricos que la marcan desde nuestra historia reciente, que son la guerra civil, que incivil llamaba ella, y el franquismo, son determinantes. Entonces, su obra queda comprometida como manera de operar en el mundo. Ella entiende que el arte, como tantos artistas, ¿no? Aunque ella no se ponga muy dogmática en esto, pero sí entiende que su arte puede ser un arma para denunciar los conflictos y los abusos de los poderes instituidos. A veces se ha tachado su postura de cierta tibieza, pero claro, es lo que veníamos comentando, hay que vivir esa situación, hay que vivir un estado donde por tu condición sexual puedes acabar detenido, preso o incluso peor, ¿no? Frente a una dictadura, ella trabajaba en un medio editorial que pertenecía al movimiento, pero desde allí lo que hacía era cuestionar a base de la crítica y del humor aquella dictadura de la que ella misma estaba siendo víctima. Era una víctima por el tiempo y el sistema. Juega con la subversión de géneros y temas sociales, aunque sin llegar nunca a una transgresión frontal, por lo que se la juzga a veces como simple, no siéndolo, porque realmente es una hábil constructora de discursos. Desmenuza el lenguaje de la calle, lo reconvierte, lo resignifica desde la ambigüedad con toda la mezcla de imágenes infantiles, religiosas, refranes y frases populares, con el fin de llegar a la masa social, ¿no? Desde los giros coloquiales hasta la alta cultura, para obligar a sutiles nuevos planteamientos, para plantearse esencialmente el cuestionamiento patriarcal. El tema que pensábamos tocar era el del amor adulto, el del amor erótico, y teníamos algunos ejemplos de su poesía adulta. Tenemos En el árbol de mi pecho, creo que tenías tú, Arturo.
Sí, En el árbol de mi pecho. En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado. Cuando te veo se asusta, aletea, lanza saltos. En el árbol de mi pecho hay un pájaro encarnado. Cuando te veo se asusta, eres un espantapájaros.
Tenemos otros ejemplos quizás más, más sutiles y también más textuales, ¿no? Porque para Gloria Fuertes el amor es un sentimiento necesario y positivo, tan fuerte como el dolor y la tragedia, pero que se vive así por la necesidad de clandestinidad en la que esas relaciones debían desarrollarse, ¿no? Cuando muera no te eches a llorar, échate la siesta con tu amante de turno, dice en Historia de Gloria, ¿no? Se muestra contraria al modelo patriarcal tradicional que ata el amor a la monogamia y plantea un modelo que debe subvertirse. No sé si tenías tú el de legalmente soltero, ¿lo tenías? Sí. Ah, pues léelo tú si quieres, sí. Siempre mejor, ¿no?
Legalmente soltera. No merece la pena quemar todo tu caudal para dar claro a un ser al que únicamente interesas a veces, a brotes, a días.
Tenemos otros testimonios, como el que habías traído tú, Mical, de cada oveja con su pareja.
Sí.
Tú, léelo tú, si haces el favor.
Cada oveja con su pareja, cada pato con su pata, cada loco con su tema, cada tomo con su tapa. Cada tipo con su tipa, cada pito con su flauta, cada foco con su foca, cada plato con su taza. Cada río con su ría, cada gato con su gata, cada lluvia con su nube, cada nube con su agua, cada niño con su niña, cada piñón con su piña, cada noche con su alba.
Simpático, ¿no? ¿Y tus besos cambian el curso de mis aguas? ¿Lo tenías tú también?
Tus besos cambian el curso de mis aguas y humedecen las sequías de mis desiertos interiores.
Es que sea en una línea de un deseo sexual más explícito, como por ejemplo también el otro que sigue, que lo tenías tú también.
Lo que me enerva es saber que estás de paso y aún así no acaricias bastante, no acariciar bastantes atardeceres, cuerpos, risas, manos, muslos, senos, hombros, brazos.
Este amor alternativo al ajeno al patriarcado lo presentará como no prescrito, por ejemplo, en el poema Intenta.
Intenta tentativas, experimentos, transformaciones, escapes, descargas, huidas, liberaciones. Intenta meditaciones, cambios, mutaciones, hasta que te gustes a ti mismo. Y en el trozo del espejo que rompiste, te veas desnudo, envuelto, en un sudario de paz.
Bien. De la dificultad de vivir la diferencia que marca su lesbianismo pasa por a sensibilizarse con otros diferentes, los homosexuales y travestidos, a los que la asemeja la condición social de marginalidad. En una y sola podemos leer la dificultad para vivir su identidad.
Sola y una, como una sola luna, por ser igual a todas las mujeres y no parecerme a ninguna, me siento sola y una.
Ciertamente, Gloria Fuertes linda con lo subversivo, tanto por su orientación como por su temática literaria. Entender la precariedad y la vulnerabilidad del contexto social en que se desarrolla su obra, la de una persona con una actitud sexual rechazada, ayuda a comprender mejor la tensión entre dolor y vitalidad que recubre su poesía. La empatía con que acerca la mirada a quienes no se ajustan al conformismo imperante y además sufren la soledad, son víctimas de desprecio, reprobación y marginación social. Hemos seleccionado también dos poemas dedicados a los travestis, al travestismo. El primero es a Jenny.
A Jenny. Nadie la ayuda, pero él se hizo mujer. Cantar cantaba. Era la preferida de los hombres, del nightclub. Me dijo, en toda mi vida solo he leído un libro, el tuyo. Entonces le acaricié de verdad sus pechos de mentira.
En La Destrozona nos ofrece un tipo que aún aparece como los espantajos típicos de Solana, caricaturizado y es el estereotipo y el objeto de burla de las calles de Madrid.
La Destrozona no destrozaba nada. Hacía el carnaval por su cuenta, con una escoba usada, un pañuelo en la cabeza, una blusa, una falda de su abuela. Un delantal, alpargatas y dos melones por tetas. Era un muchacho u obrero, el que así se disfrazaba. Mascarita destrozana. Era un muchacho con faldas. Ahora lo llaman travesti. Entonces, Lavapiéstona lo llamaban destrozona.
Bien, pues hemos hecho un breve recorrido por algunos ejemplos poéticos de esta obra para adultos de Gloria. El calendario de actualidad son otros, pero homenajes y reconocimientos aparte, la obra de Gloria Fuertes habrá servido para luchar contra el prejuicio, el rechazo y el odio que bajo etiquetas como gay, lesbiana, bisexual, transexual, homosexual, aglutinan a personas sujetos de los mismos derechos. O quizá no. Yo creo que podríamos pasar a establecer un coloquio sobre qué significó su poesía entonces y ahora. ¿Qué otras autoras o qué otros autores se reivindicaron y se reivindican ahora también por parte del movimiento LGTB? Si hay más peso, que yo no lo sé, por ejemplo, no sé cómo será, de mujeres que de hombres. También si hay mayor visibilidad, así como ocurre con la literatura, no voy a llamar homosexual o heterosexual, sino con la literatura en general, hay mayor peso de la publicación de hombres que de mujeres, y esto ocurre también con la literatura homosexual. Si creéis o veis vosotros desde vuestros movimientos la necesidad de un arte comprometido, de siempre un arte, de si el arte se vuelve a volver en contra, no sé, de algún extremo de estos.
Hombre, yo entiendo que el arte debe servir a la sociedad, no solamente debe ser meramente contemplativo, meramente bello por sí mismo y ya está, porque con eso nos quedaríamos a mitad de camino. Realmente, si lo que queremos es transformar la sociedad, necesitamos un arte que vaya en esa dirección y unos escritores o unos artistas comprometidos en la medida de las posibilidades que tienen en cada momento, porque en su momento Gloria Fuertes no pudo identificarse como públicamente como ella se sentía, aunque realmente sí se conocía su condición sexual, pero ella no lo pudo reivindicar públicamente. En un primer lugar, por la situación política, por supuesto, por la dictadura. Y en un segundo lugar, por la situación social. En el momento en que acaba la dictadura y ya se legaliza la situación, Gloria Fuertes se convierte en una autora infantil y ya misma se da cuenta de que no puede expresar públicamente su situación porque afectaría a su como autora infantil. Entonces, es muy curioso que hay veces que lo que tenemos hoy en día estamos dando pasos atrás, porque Gloria Fuertes en 1978 publicó un libro infantil que se llamaba Las tres reinas magas, Melchora, Gaspar y Baltasara, que lo que contaba es que las mujeres de los reyes magos, como los reyes magos no pudieron hacer su función, tomaron esa función y repartieron los regalos. Bueno, eso en 1978 fue un libro infantil que tuvo cierta repercusión, pero no causó ningún escándalo.
No pasó nada. Claro. Hubo la controversia de una cabalgata de reinas magas.
Claro, en cambio, hace dos años, hace dos navidades, en Valencia sacaron una cabalgata de reinas Y aquí la gente se rasgaba las vestiduras porque estaban en contra de la tradición y iban a acabar con las Navidades. ¿Y cómo van a entender esto los niños? Pues señores, los niños de 1978 lo entendían en un libro y no pasaba nada. Lo que pasa es que la situación en muchos aspectos está yendo hacia atrás.
Sí, sí, totalmente. Es más, ya no solo el tema de la literatura, sino también, como es el caso de la música. Sí, es verdad que ahora la música es muy comercial, pero, por ejemplo, sí es verdad que la gente se echaba las manos a la cabeza cuando, por ejemplo, salen cantantes o sale cualquier tipo de, pues eso, de artista que es homosexual. Y bueno, y la gente decía, ¡hala! Es que fíjate, es que no sé qué. No pasa nada, vamos a ver, estamos en el siglo XXI y creo que ya es el momento en el que el arte también hable pues de tema homosexual, con canciones, por ejemplo, como fue en su época Mujer contra Mujer, de Mecano, que fue muy sonada y que la gente, bueno, pues también un poco se echaba las manos a la cabeza, fíjate, dos mujeres.
Sí, pero yo creo que lo que está ocurriendo ahora es precisamente lo contrario, que hay un retroceso hacia el patriarcado, que se traduce también en la homofobia, ¿no? Y en la transfobia, vamos, en todos los tipos de fobia, nos está ocurriendo, o sea, el imperante es el machismo, los códigos que se están transmitiendo a través de todo, sobre todo de las artes visuales, ya más que, por ejemplo, de la literatura, pero claro, hoy todo es predominantemente visual, ¿no? Nos está llegando, pues eso, a través de la música. La música ya nos llega a través de imagen, porque todo va acompañado de su vídeo, o a través de, claro, de internet. Entonces, claro, por eso antes os preocupaba también, o sea, os preguntaba, no lo de arte comprometido, sino casi lo de a cualquier precio, yo diría, porque es verdad que hay cosas que se pueden como volver en contra, ¿no? Yo estoy pensando y me pregunto perpleja muchas veces qué es lo que está ocurriendo con esto del reggaetón. O sea, me parece algo tremendo. Gente con pues con un nivel cultural, más una educación, ya educación de académica, quiero decir, pues es capaz de cantar, de bailar, de seguir esa música, de identificar personajes, y lo que se está leyendo, escuchando, son verdaderas aberraciones. Y claro, eso entra en el imaginario, en el simbólico, y hoy no, mañana tampoco, pero dentro de 3 meses eso se ha asimilado.
Pero, de todas maneras, el reggaetón es lo que tenemos ahora.
Bueno,
pero antes del reggaetón estuvo el hip hop, que afectó a la generación anterior, y el hip hop tenía también en una parte importante letras machistas. Y antes estuvo el heavy y el punky, y dentro de las letras heavy y punkies hay también letras machistas.
Claro.
Quiero decir, ahora nos dejamos del reggaetón quizá porque es lo que está sonando más fuerte y afectando más a la juventud. Pero realmente esto ha ocurrido siempre.
Claro,
siempre ha habido algún tipo de
música
que ha ido en esa línea. Pero porque el problema es el heteropatriarcado realmente.
Que
está implantado desde siempre.
Sí, que a lo mejor es que ahora puntualmente coincide que es el reggaetón más esto, lo otro, y a lo mejor vamos a llamar subculturas o manifestaciones de subculturas. Lo otro no era coincidente o concomitante con otras expresiones. Es que ahora es algo como invasivo, ¿no? Y además coincide con, claro, una desprotección de los derechos, ¿no? Y una... un sobrepeso del patriarcado. Entonces hay como una especie de indefensión, ¿no? Entonces yo ayer estaba viendo, como habréis visto también, ¿no? Las últimas noticias de la librería Berkana de Madrid, ¿no? Que claro, que llevan estas dos chicas. Y claro, piensas, bueno, pues es que eran focos de cultura, focos de socialización, focos de activismo, ¿no? Pero claro, eran otras épocas, eran otros años, no estamos en el contexto. No sabíamos si contaban con tantísima oposición como ahora puedes contar, quiero decir. Eran situaciones de contexto muy difíciles. Pero popularmente, quiero decir, el mensaje calaba mejor, calaba peor. Ahora hay como una especie de permeabilidad social.
Hace relativamente pocos años, pues en los años 90, Berkana era el referente de la cultura LGTB en España. Había Berkana y otra librería en toda España. Había dos librerías y se pedían los libros por correo. Por correo, por supuesto, de lo más discreto posible para que no quedara marcado lo que ibas a pedir, ¿no? Y esto, por suerte, ha cambiado. Por suerte, para la gente LGTB, para todos, menos para los que tienen este tipo de librerías. Claro, este tipo de librerías hoy pues no pueden sobrevivir porque se enfrentan a una competencia del gratis de Internet.
Yeah.
Tienes toda la información LGTB o de cualquier cosa en Internet y lo tienes gratis. Entonces, claro, es muy difícil con tu modelo de vender libros por correo y tener una pequeña librería en un barrio, pues poder competir con eso. Y eso es una pena, porque esta librería ha sido un referente cultural durante 23 años en España, pero claro, estamos en otro momento histórico.
Sí. Y otro momento histórico y tan necesario, por lo que vemos, como fue el de hace 25 o 30 años, ¿no? Sí. Bueno, y no sé, tal como lo vemos, a lo mejor también, no sé, de por parte de los colectivos, vosotros notáis como la necesidad de algún icono o no, o bueno, quiero decir, es algo simbólico, porque bueno, todos los movimientos de banderas...
Por suerte o por desgracia, ahora mismo hay mucha visibilidad de personas famosas en LGTB, y algunas desearíamos que no lo fueran. Eso,
porque se vuelven
porque no son buenos ejemplos para... Pero bueno, estamos viviendo en un momento de auge de la visibilidad. Eso es bueno en general. Tenemos personas famosas que salen del armario en casi todos los ámbitos. Nos faltan ámbitos como el fútbol, que es muy, muy difícil, porque se sabe que ha habido futbolistas que lo son y lo han querido decir públicamente a un periodista, y le han llamado el presidente del club y decir: no digas eso porque perdemos ventas.
Claro.
O sea, ya no es ganar el partido o no ganar el partido, es que perdemos ventas de camisetas si dices que eres gay. Entonces, hay ciertos ámbitos en la sociedad en el que aún no existe esa visibilidad, pero por suerte en otros ámbitos está bastante en boga.
Sí, bueno, quería decir que sí es verdad que ya no solo personas famosas, sino por el hecho... Simplemente, pues como se han dado casos de un árbitro que ha sido gay y tal, que ha sido agredido, que ha sido abucheado, creo que todo también empieza desde abajo, que todas esas, ese odio o quizás el hecho de ese tabú de decir, oye, no digas que eres gay porque perdemos ventas, tal, empieza desde abajo, empieza desde categorías de niños, como ya digo que se ha dado el caso... De los árbitros estos, que al final, por suerte, uno de los casos, bueno, pues ha tenido las narices de volver al campo y de...
Sí, es que bueno, respecto a esto, yo creo que lo que hay siempre, ¿no?, es esta visión patriarcal de el por qué la identidad sexual tiene que estar siempre bajo el signo, el juicio de otro, porque realmente a lo que se tendría sería a normalizarla y a no necesitar comunicar no, aparte de la visibilización, porque sea necesario reivindicar, quiero decir, no, porque por parte de los medios se utiliza tanto positiva como negativamente, ¿no? Se habla, por ejemplo, muchas veces de que existe un lobby rosa en la comunicación, en la economía.
Ojalá existiese.
Este tipo tan dañino, de verdad, ¿no? O sea, porque al final esto contribuye a hacerse el falso...
La ideología de género, la imposición.
Sí, luego que haya una visión... vertical, horizontal, quiero decir, no es bastante dividirnos ya por identidad sexual, sino también por si perteneces a una clase u otra según tu identidad sexual, quiero decir, están los heteros, homos, ricos, capitalistas, los otros, quiero decir, esto, cuanto más divididos resulta que para el patriarcado mejor estamos, ¿no? Más rendimos.
Pero mejor. Es lo que decías tú, ¿no? Que también depende de una sociedad heteropatriarcal y no hay más que ver el simple hecho de que hay mucha gente hetero que, digamos, que le resulta menos fuerte el ver a dos chicas besándose que al ver a dos chicos besándose. ¿Por qué? Porque se pierde la hombría, se piensa que es menos hombre, se piensa que no sé qué, y claro, ya desde ahí empieza el rechazo.
Claro, y por los papeles de la mujer, la afectividad, la difusividad, todas estas cosas.
En esta sociedad, uno de los enemigos más distinguidos que tenemos, el colectivo LGTB, es la Iglesia Católica. Por desgracia, en España han tenido muchísimo poder y a día de hoy siguen siendo fieros enemigos de nosotros, y nos han llamado de todo. Lo más suave, enfermos, ¿no? Sí. Para ellos somos personas a erradicar. O erradicar nuestras conductas o erradicarnos a nosotros directamente como personas, como pasó en el franquismo, ¿no? Entonces, para ellos somos unos pecadores, somos unos enfermos y, por lo tanto, no tenemos derecho a existir. Por eso les molestamos tanto. El autobús este famoso que ha sacado hace hoy...
Me reí.
Esto ha salido a raíz de una campaña que hizo Crisalis. Crisalis es la organización de padres de niños transexuales en Euskadi. Solamente hizo la campaña en Euskadi. Puso en las paradas de autobuses un cartel. Hay niños con vulva y niñas con pene. Bueno, pues eso les molestó tanto a la jerarquía eclesiástica y a los ultracatólicos que tuvieron que invertir en una campaña publicitaria bestial a nivel nacional con un autobús, una autocaravana, yendo por todos los sitios de España.
Sí, que al final, no sé si que es que al final esto es chusco, porque ha acabado el autobús por una simple cabezonería, ¿no? Colocando los interrogantes y diciendo, hay niños con penetración. O sea,
sí, ya como
tu propio mensaje. Yo he dicho, bueno, quizás ahora aprendan lo que es lo que
es. Y ahora vienen como adalides de la libertad de expresión.
Es una pena.
Porque no les permitimos decir sus mensajes. No, mire, hay una serie de mensajes que no se pueden decir porque son mensajes de odio. O sea, no podemos permitir que Hitler criminalice a los judíos. No podemos permitir que usted niegue la identidad sexual de una serie de personas y encima de menores. Entonces, hay una serie de mensajes que no deberían existir. Entonces, ahora hay ayuntamientos que se acogen a tecnicismos como si no cumple la ley de publicidad el autobús o cosas así. No hay que ir a esas cosas, hay que ir a lo realmente importante, a la raíz.
Efectivamente, es una alienación de derechos, exactamente. Bien, bueno, pues no sé, alguna... No,
yo
bueno, ¿podemos leer algo más? Que
tenía
alguna cosa más.
Tenía una cosa sobre la condición, la orientación de Gloria Fuertes. Le comentaba un periodista que en cierta ocasión, al sufrir un desengaño, pensó seriamente en el suicidio. Entonces ella hizo estos versos. Fui al metro decidida a matarme. Para ir a sacar el billete ligué. Y en vez de tirarme al tren, me tiré a la taquillera. Y entonces el periodista le dijo, ¿y puedo contar esto? En la entrevista dice, no, ahora no. Yo vivo de mil libros infantiles y estas cosas podrían asustar a los padres, que son los que los compran. Entonces, esta era la situación que se encontraba a principios de los 80, Gloria Fuertes, en...
Sí, creo que hay un poema que se llama Al borde, que la verdad es que define muy bien un poco cómo ha sido la situación de Gloria durante, bueno, pues la época que le ha tocado vivir. Y dice, soy alta. En la guerra llegué a pesar 40 kilos. He estado al borde de la tuberculosis, al borde de la cárcel, al borde de la amistad, al borde del arte, al borde del suicidio. Al borde de la misericordia, al borde de la envidia, al borde de la fama, al borde del amor, al borde de la playa. Y poco a poco me fue dando sueño. Y aquí estoy durmiendo al borde del despertar.
Y me gustaría añadir uno más respecto de su condición, de su situación personal, que hablaba de la solterona, dice. La soltera por vocación lo lleva a la perfección. La solterona, soltera a la fuerza, con ramito de azar, lo lleva fatal. Aquí, pues eso diferenciaba. Muchas mujeres lesbianas durante el franquismo se escudaban en dos mujeres que vivían solas, que eran solteronas, y de esa manera intentaban ocultar su situación real al resto. De puertas para dentro de su casa vivían una vida de pareja, mientras de puerta para afuera pues eran dos amigas solteras. Eran solteronas porque nunca se habían casado. Y en estos versos pues hace referencia a eso, a la solterona que lo es porque quiere serlo y a la solterona que lo es por la fuerza, ¿no?
Exacto. Y bueno, para terminar sí que me gustaría un último poema que, bueno, también refleja un poco la situación de Gloria y cómo también expresa ese cariño o ese... pero también, por otra parte, ese hándicap que tenía el hecho de su condición, que dice, ya ves qué tontería, me gustaría escribir tu nombre, llenar papeles con tu nombre, llenar el aire con tu nombre, decir a los niños tu nombre, escribir a mi padre muerto y contarle que te llamas así. Me creo que siempre que lo digo me oyes, me creo que me da buena suerte, voy por las calles tan contenta y no lleva encima más que tu nombre. Los cabellos de tu sexo, los cabellos galopando por las ensortijadas crines del bosque. Mis versos se perdieron en tu pelo, entre tus dedos olvidé mi sortija, entre tu espalda mi sonrisa, y ayer se extravió en el laberinto de tu mañana. Como un tigre pájaro, Mañana de mañana saltaré del lecho y marcaré tu número para decirte gracias, ven pronto y todo eso.
Bueno, pues un placer haber celebrado el Día de la Poesía con Gloria Fuertes y con el nombre de Gloria Fuertes y con vosotros. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias por invitarnos.
Y hasta la próxima vez, Maribel.
Sí, sí.
Sí, bueno, para finalizar me gustaría recordaros las actividades que tiene Chiquites para las próximas semanas. El viernes 30...